Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
En esta tarde yo quiero compartir con ustedes sobre libertad. Siento que últimamente hemos venido viviendo en procesos de cautiverio, en procesos en donde nos pusieron alguna vez en toque de queda y nos quedamos ahí. Así que el día de hoy, el título de mi prédica es Defendiendo mi libertad. Y para comenzar con esto, yo quiero leer un versículo contigo. Esto está en Juan 14, 27, si me puedes acompañar ahí en tu Biblia, y dice así: La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. ¡Wow! La paz de Dios. Él nos está dejando una paz que es sobrenatural, que no es como la del mundo. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos estado viviendo y experimentando esa verdadera paz? Muchas veces nos damos cuenta que dejamos eso de lado. Y últimamente comenzamos a vivir en una época en la que está súper de moda tener miedo. Está de moda estar triste, está de moda estar asustado. Estamos en una época en la que se nos exige ser empáticos con los sentimientos. Y está bien, solamente debemos comenzar a poner atención en el momento en que esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos comienzan a dominarnos y a gobernar nuestra vida. Yo quiero contarte que mi hija comenzó la guardería de forma presencial hace poco tiempo. Entonces ahora está siendo expuesta al mundo, algo que hace semanas atrás no pasaba. Y ella con sus 3 años de edad me dice, ya me ha dicho esto un par de veces, y me dice, mamá, respétame. Yo hoy estoy muy triste, entonces no te puedo obedecer. Y me dice así, con esa cara de pena, con esa frustración. Y ella cuando lo dice muchas veces piensa y está segura en eso, de que ella está muy triste y no me puede obedecer. Entonces, más allá del trabajo que tengo que hacer como mamá de enseñarle que sus sentimientos no gobiernan su vida, lo preocupante de esto es que muchas veces crecemos, llegamos a la vida adulta y seguimos pensando de esa manera. Seguimos pensando de una forma en la que decimos, Dios, hoy día yo no te puedo obedecer porque yo estoy triste. Dios, hoy día yo no puedo creer en tus palabras porque hoy estoy frustrado. Dios, yo hoy no puedo perdonar porque estoy súper enojado, porque estoy lleno de ira. Dios, yo no te puedo servir. En el momento en el que mis sueños y mis anhelos comiencen a hacerse realidad, ahí es cuando yo te voy a servir. Y eso no está bien, porque comenzamos a darle un espacio de gobierno a nuestra mente y a lo que el mundo está diciendo. Yo te quiero contar una historia el día de hoy. Y es que hace unas semanas atrás fuimos al Parque Metropolitano con un grupo de amigos. Y estábamos ahí y habían varias llamas que estaban en el lugar. Y todos aprovechamos ese momento y disfrutamos y les tocamos y les dimos de comer y tomamos fotos. Y fue un momento súper especial, sobre todo para los niños. Estaban súper felices viéndoles a las llamas. Y de pronto las llamas se fueron. Y no eran poquitas, eran muchas. Eran 40, eran 50, eran un montón. Desde chiquitas hasta súper adultas y más. Súper tranquilas, súper inofensivas como siempre. Y ellas siguieron su camino y caminaron hasta que llegaron a la parte más alta. Y ahí cuando estaban en la parte de arriba comenzaron a ser atacadas por un perro. Una pareja estaba ahí en el parque, tenían un perro, un pitbull, y les comenzó a atacar a las llamas. Y entre ellas intentaban defenderse y le pateaban y le pateaban y le pateaban, pero no podían defenderse, estaban siendo atacadas. Entonces lo que comenzaron a hacer fue correr. En cuestión de segundos comenzaron a correr hacia nosotros. Y todos los que estábamos ahí nos quedamos súper asustados, pasmados, sin saber qué hacer. Alguien que estaba en el grupo nos gritaba y nos decía, quédense quietos, no se muevan, quédense firmes, no nos van a hacer nada. Pero la verdad es de que no podíamos. Veíamos venir todo eso sobre nosotros, ni uno solo pudo quedarse ahí parado. Todo el mundo salió corriendo disparado para el lugar que pensó que era más seguro. ¿Por qué te estoy contando esta historia el día de hoy? Y es porque muchas veces eso es lo que pasa en nuestra vida. Estamos disfrutando, estamos bien, vemos que no hay ningún problema y de último momento, de último rato, vemos que algo grande viene y se aproxima hacia nosotros. Y cuando tenemos la potestad de quedarme ahí firme y parada, humanamente siento que no es posible. Humanamente lo único que puedo hacer es salir corriendo Y cuando digo salir corriendo, no me refiero a salir corriendo a Jesús, sino a salir corriendo a cualquier lugar de escondite, a cualquier lugar en donde yo me puedo esconder y donde yo puedo sentirme segura. Cuando yo me quedo perdida, lo más probable es que en ese momento en que estoy ahí sola, estoy triste, estoy confundida, estoy desubicada, estoy perdida y me cuesta volver al camino donde Dios me posicionó. Entonces comienzo a pensar una y otra vez, ¿será que regreso? Y comienzo a dar cabida a mi mente y sobre todo comienzo a dar cabida al diablo, de que comience a hablar a mi vida y a decir una y otra vez, ¿para qué vas a volver a los caminos de Dios? ¿Para qué vas a volver a ese lugar en el que Él te posicionó? Cuando tú estabas ahí, tampoco es que todo estaba perfecto. Tampoco es que todo era fácil. Y yo te voy a decir algo. Estar con Jesús no te garantiza una vida sin enemigos, pero sí te garantiza una vida de victoria sobre tus enemigos. En Primera de Pedro dice que el diablo está buscando a quien devorar. Cuando nosotros nos vamos, nos corremos, nos quedamos ahí escondidos, muertos de miedo, acobardados, ese es el momento en el que nos convertimos en una presa fácil para el diablo. Ese es el momento en el que él dice, ok, yo puedo atacar. Y cuando yo comienzo a dar ese chance y esa oportunidad para la duda, yo comienzo a entregar mi libertad. Al diablo le interesa que yo no viva en libertad, que yo no viva en un espacio en donde yo me siento libre de ejercer mi voz, en donde yo puedo vivir mi llamado. Y si para ti esto de llamado tal vez no tiene tanto sentido, déjame decirte algo. Tu llamado abarca tu voz, abarca tu mente, abarca tus pasos, abarca tu familia, tu matrimonio, abarca tus hijos. Tu propósito se cumple en cada uno de los pasos que tú das. Y cuando tú no estás caminando en libertad, tú no te das cuenta todo el poder y toda la autoridad que estás dejando de ejercer. En Romanos 8:37 nos habla de que somos más que vencedores, que ya tenemos la victoria en Él. Pero déjame decirte que últimamente es muy común ver cristianos que se sienten derrotados. Y es muy triste ver esto y casi que no tiene sentido. Porque si soy cristiano, entonces yo entiendo que Jesús murió por mí y entiendo que la cruz a mí me da una vida totalmente en abundancia y en plenitud. Yo entiendo que yo soy libre, yo entiendo que yo soy poderoso, que yo soy poderosa. Yo entiendo que tengo autoridad en esta tierra. Entonces, ¿cómo es posible que yo comience a vivir derrotado? Probablemente es porque comienza a faltarnos estar en la presencia de Jesús. Y yo hoy día quiero conversar contigo y contarte cómo es que yo fui llamada a defender mi libertad. Y para esto quiero usar tres historias en la Biblia, que para mí grafican de forma divina cómo Dios nos llama a defender esta libertad. Y cuando yo te hablo de defender la libertad, yo no te digo que vayas a luchar y a conseguir algo por tus propios medios. Esta libertad ya te fue dada, ya es tuya. Tú solamente estás llamado a defenderla, porque es un regalo precioso que la cruz nos dio a ti y a mí. En Gálatas 5:1 dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Hoy en día, la esclavitud que está de moda es la esclavitud de nuestros pensamientos, de nuestros miedos, de nuestro pecado oculto, tal vez de la necesidad de control, tal vez de algo en lo que estamos tratando de taparlo tanto que no me doy cuenta toda la libertad que yo estoy cediendo. Hoy en día nos hemos acostumbrado a vivir en cautiverio. ¿Y sabes qué? Jesús nos llamó a vivir en libertad. Él nos dice, manténganse en la libertad con la que yo les hice libres. No vuelvas a caer al yugo de la esclavitud. Para detallar cómo voy a defender mi libertad, quiero mencionarte tres puntos. El primero es reconocer que fui cautivo y mi libertad viene de Él. para desarrollar un poco más este punto, quiero recordar contigo la historia que está en Juan 9. Y esa es del mendigo que era ciego. Si tú sabes de esta historia, vas a recordar que había un mendigo, era ciego, estaba ahí en el pueblo. Y la gente lo trataba como un mendigo, no tenía más ni menos atención. Pero Jesús pasa por ahí y va con sus discípulos y le ve y se da cuenta que él está ciego. Entonces le llama, le dice, hey tú, ven acá. Prepara lodo, le ponen los ojos, le manda a lavarse ahí en la fuente y el ciego sigue todas las indicaciones que Jesús le da. Y al instante que él obedece, recibe la vista y es sano. Y la gente que está ahí comienza a molestarse un montón. Y le dicen, hey, ¿y a ti quién te sanó? Porque no todos eran seguidores de Jesús, vamos a recordar esto. Entonces toda la gente comienza a preguntarse, ¿él era el ciego? ¿Él era el ciego que estaba aquí mendigando? Unos dicen, sí, 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 es él. Y otros, no, se le parece, pero no es él. Van, le preguntan a sus papás. Y los papás, incluso acobardados, con mucho miedo de aceptar que su hijo era el mendigo que antes era ciego, le dicen, ¿saben qué? Mejor vayan y pregúntenle a él. Él ya es mayor de edad y él les puede dar una respuesta. Y cuando la multitud va y le pregunta, le dicen, hey, ¿tú tienes que ver con Jesús? ¿Tú tienes que ver con este hombre? ¿Tú eras el ciego que mendigaba antes? Él realmente se para, se posiciona y dice, sí, yo era ciego y ahora puedo ver. Para mí esto marca un antes y un después. Un momento en donde yo puedo decir, sí, yo era ciega y hoy puedo ver. Yo antes era pecadora y hoy soy santo. Yo hoy soy diferente gracias a Él, porque yo reconozco de dónde viene mi libertad, porque yo reconozco mi pecado, yo reconozco cómo yo vivía antes y gracias a Él hoy yo soy diferente. Es tan importante comenzar a reconocer qué es lo que estamos viviendo. Yo quiero decirte algo, este ciego había nacido ciego, entonces su vida probablemente y estaba muy acostumbrado él a ser ciego. Tal vez él no sentía ninguna necesidad de libertad. Tal vez él ya se desenvolvía y caminaba bien y se manejaba bien siendo ciego. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. Nos acostumbramos a vivir en pecado. Pero cuando Jesús pasa por ahí, cuando la presencia de Jesús, cuando la presencia de Dios nos alcanza, Él dice, no, tú no vas a vivir más así. Tú no vas a seguir siendo ciego. Tú vas a ver y tú vas a testificar quién soy yo y quién cambió tu vida. Hace un tiempo atrás, mis primos habían comprado, mi tío le había comprado a mis primos una moto, un cuadrón. Y era una Navidad y yo llegaba a la casa y vi la novedad de todos mis primos con la moto, todos súper felices. Y obviamente yo quería ser parte de esto. Entonces yo ahí comencé a pedirles a todos, yo también me quiero subir a la moto, yo sí sé manejar la moto. No es verdad, no sabía. Pero yo comencé a decirles, por favor, yo también quiero subirme a la moto, déjenme subir a la moto. Y me dejaron subir a la moto. Y vino uno de mis primos conmigo. Comencé a manejar la moto. 5 minutos más tarde, me choqué. No un choque chiquito, me choqué en serio. Me choqué contra el cerramiento del jardín de la casa del vecino. La moto salió volando por un lado, yo por otro, mi primo por otro lado. Y cuando yo me caí, yo no sabía cómo reaccionar. Yo tenía tanta vergüenza de lo que yo había hecho. Yo solo me levanté, me sacudí, pretendí que no pasó nada, me aseguré que la otra persona estaba bien, un poco limpié la moto. Y cuando todos vinieron a ver qué pasó, yo lo primero que me aseguré fue que ellos dijeran, no pasó nada, aquí nadie vio nada, nadie le va a contar esto a mis papás, nadie va a contar esto a la familia porque nadie se puede enterar que yo me caí de la moto. Cuando yo decidí entrar a la casa, mi mamá me abre la puerta y me dice, ¿qué te pasó? Me vio rara y yo mentí, yo le dije nada, no me pasó nada. Y toda la noche yo me mantuve en que no pasó nada. Pero esa noche yo no sentí libertad en absoluto, yo pasé escondida de todo el mundo. Yo pasé escondida de mis papás porque yo no quería que ellos vean que yo estaba golpeada. Yo pasé escondida de mis primos porque, qué vergüenza, todos pudieron manejar una moto pero yo no, yo me equivoqué. Pasé escondida de mi tío y de mi primo chiquito que tenían una moto recién comprada, tenía 2 horas esa moto y yo ya la había estampado ahí contra la casa del vecino. Pero yo no era capaz en ese momento de reconocer que yo había hecho mal al subirme en esa moto cuando yo no sabía manejarla. Al día siguiente, cuando me desperté y yo seguía ocultando lo que pasó, me di cuenta porque tenía la cara súper morada en todo lado, que en esa caída me había roto la nariz y me había roto un montón de cosas más. Y al momento de que yo abro la ducha, dije, bueno, me va a caer agua caliente y con eso se me va a relajar los músculos y va a pasar el dolor. Comienza a caer el agua caliente y yo entro a la ducha en ese momento y el agua caía y yo no podía más de saber cuántas heridas tenía. Yo me había roto la cabeza, me había roto la nariz, tenía lastimados los codos, las rodillas, los tobillos. Estaba súper lastimada. Que no tuve más opción que ir donde mis papás, contarles la verdad y decirles, me caí de la moto y me rompí todo esto. Y a partir de ahí ellos pudieron tomar acciones. Yo te cuento esta historia porque entrar a la presencia de Dios se ve de la misma forma que entrar a esa ducha de agua caliente. Cuando tú entras a la presencia de Dios, no hay ninguna herida que pueda quedar oculta. No hay nada que pueda quedarse ahí sin ser visto. No hay una sola herida que se quede sin sanar y sin ser desinfectada. Ese es el lugar preciso, ese es el lugar seguro en donde tú puedes entrar y decir con toda franqueza, con toda libertad, Dios, me equivoqué. Dios, tomé una mala decisión. Dios, estoy viviendo en pecado y siento que se me rompió el corazón y siento que todos mis sueños se fueron al piso. Siento que no encuentro el gozo. Siento que me está costando tener pensamientos en donde camina en tu verdad. Es en ese momento en donde yo comienzo a reconocer las cosas que estoy viviendo y todo esto me va a traer la libertad. Y aquí hay algo que yo te quiero decir, porque aquí no existe un punto medio. O yo traigo todo lo que me está molestando y me está atacando a los pies de Jesús y a su presencia para ser libre, o lo dejo por fuera y doy la oportunidad de que eso me esclavice. Pero aquí no, tienes una opción de quedarte en la mitad. Aquí tú no puedes ser tibio. Todas estas dudas que yo doy chance en mi mente que sigan creciendo y creciendo y creciendo, te cuestan tu libertad, te cuestan tu llamado, te cuestan tu poder, tu autoridad, tu gozo. Una vez que tú reconociste tu pecado, que tú reconoces que tu libertad viene de Él, que tú solo no puedes generar tu propia libertad, tu libertad viene únicamente de Él, viene el paso 2. Y el paso 2 es enfrentar y vencer tu pecado. Muchas veces nosotros podemos reconocer nuestro pecado, pero nos cuesta ir y enfrentarlo. Pensamos que es una batalla súper difícil de ganar. Y déjame decirte que no hay ningún pecado, no hay ningún miedo, no hay ninguna inseguridad que sea más grande que el poder de Jesús. Y para esto yo quiero usar la historia de David y Goliat. Esta historia tú la vas a encontrar en 1 de Samuel 17. Y estoy segura que tú ya conoces esta historia, pero déjame contarte una vez más. Y la Biblia nos habla de que estaba el valle de Elá y de un lado estaban los filisteos con su mejor guerrero, Goliat. Súper grande, súper experimentado y la gente le temía. Y del otro lado estaban los israelitas, el pueblo de Dios, que sin sentido estaban totalmente acobardados de lo que tenían al frente. Y ninguno de ellos quería ir a pelear esa batalla. Y durante 40 días iban los filisteos y les amenazaban y se burlaban y les oprimían. Y les decían, hey, dime uno de ustedes que pueda venir a enfrentarme. Dime uno de ustedes que venga y me haga frente, como muchas veces pasa en nuestra vida. Que el pecado está ahí y el diablo está ahí tentándonos y oprimiéndonos. Y muchas veces haciéndonos pensar que eso que está ahí al frente nuestro es más grande que el poder de Jesús. Y está ahí el pecado diciéndonos, tú hoy día me vas a vencer. Tú que tantas veces caíste en pornografía, tú hoy día me vas a vencer. Tú que tantas veces mentiste para salir ileso, hoy vas a decir la verdad. Y el diablo comienza a jugar así y comienza a hacernos creer que no podemos. Pero en medio de todo esto, en medio de esa historia, aparece David. Y él ve lo que está pasando y va y le convence al rey. Le dice, por favor, yo quiero ir y yo puedo enfrentar a este gigante, yo le puedo vencer. Y cuando llega, le va a vencer, el gigante le ve y se burla. Y Goliat le ve y se burla y le dice, ¿tú? ¿tú en serio, tú me vas a vencer a mí? Y David, súper confiado, le dice, sí, tú necesitas una espada para enfrentarte a mí, pero yo en el nombre de Dios te voy a vencer. Y ustedes saben la historia, lanzó con su onda la primera piedra y el gigante cayó en el primer intento. Esta victoria de David sobre Goliat solamente pasa como resultado y como recompensa de una vida de oración, como una vida de adoración, de estar cerca del Padre. Esta victoria no se da por el super éxito de David o por la super valentía que tiene David, porque muchas veces comenzamos a pensar que mi miedo va a ser vencido por mi propia valentía, y no podemos estar más equivocados. Mi miedo solamente va a ser vencido por mi fe, pero yo no puedo tener suficiente fe si yo no estoy pasando tiempos con Dios, si yo no estoy viviendo en la presencia de Él y estoy tomando fuerzas en la presencia de Jesús. Ese es el lugar seguro, ese es el lugar en donde yo me alimento, ese es el lugar en donde yo puedo crecer, ese es el lugar en donde yo encuentro el poder para ir y vencer lo que sea que a mí me está oprimiendo. La siguiente parte de la historia para mí es súper poderosa, porque la Biblia dice que una vez que David fue y venció a Goliat, todo el pueblo de Israel que estaba atrás, y que ustedes recuerdan que les acabé de decir que estaban súper acobardados y estaban muertos de miedo, ellos ven que David vence a Goliat y que Goliat está en el piso y está muerto, y todos realmente se llenan de esa victoria, se llenan de esa fe, y todos pegan un grito y todos ¡guau! Y comienzan a correr los israelitas y a perseguir a los filisteos, y les alcanzan y ganan esa batalla, van y toman todo lo que les corresponde. Esto a mí me quiere decir que cuando yo voy y peleo por mi libertad, cuando yo defiendo mi libertad, no estoy hablando únicamente de mi libertad. Yo estoy defendiendo la libertad de mi familia, de mi casa, de mis hijos, de mi esposo, de mi pueblo, de mi nación. Una vez que yo comienzo a defender esta libertad, yo comienzo a ser luz. Yo comienzo a testificar del poder de Dios, de lo que el poder de Dios en mí puede hacer. Yo comienzo a mostrar a todos los que no creen que yo solo no puedo, pero con Él yo puedo todo y yo puedo vencer todo, y que no hay nada que me pueda hacer frente hoy. Este es el tipo de valentía que necesitas. Ese es el tipo de fe que necesitamos, en donde nosotros podemos mostrar al mundo de qué Dios estamos hablando, de qué Dios nosotros adoramos. En Romanos 8:15 dice: no vivan esclavizados al miedo. Y antes de eso hablamos de que Jesús nos dice: yo ya les di libertad y yo ya les di paz. Y es de eso de donde nosotros debemos agarrarnos, es de esa verdad de donde nosotros vamos a confiar. Una vez que yo ya reconocí mi cautiverio y yo entendí que mi libertad está en Él, yo fui, me levanté, enfrenté y vencí mi pecado, entonces viene el punto 3. Y esto es: escoge la comunidad con la que caminas. Para esto a mí me gustaría contarte la historia de Moisés, que igual todos conocemos, pero esto lo van a encontrar en Éxodo 17:8. Y todos sabemos quién es Moisés. Moisés liberó a todo el pueblo de Israel de Egipto, un pueblo que estuvo realmente esclavizado por 400 años. Moisés ya era viejo cuando esto pasó. Él era sabio, él era viejo, él ya sabía esto. Pero pasaron los años después de que ya liberó al pueblo, y él vio que venía otro pueblo, venía otra conquista. Él probablemente podía ir y vencerlo solo, pero fue sabio esta vez y dijo: no, solo no lo voy a hacer. Entonces va donde Josué y le dice: Josué, anda tú y escoge tus mejores hombres y tú te vas al campo de batalla. Mientras tanto, yo voy a ir al monte y voy a levantar la vara, la misma que le sirvió para liberar al pueblo años atrás. Voy a levantar mi vara hacia el cielo y así vamos a ganar esta batalla. Y lo hicieron así. Y la Biblia dice que mientras Moisés tenía su vara levantada, Josué ganaba la batalla. Pero cuando Moisés se le cansaba el brazo y bajaba, Josué comenzaba a perder. Ahí en la historia aparecen Aarón y Hur. Y ellos vienen y ven que Moisés está súper cansado, entonces tratan de hacer todo para ayudarle y que esa batalla sea ganada. Entonces le traen una piedra y él se siente, para que Moisés se siente y tenga un poco más de descanso. Pero igual su brazo se le cansaba y comenzaban a bajar. Entonces la Biblia dice que cada uno de un lado diferente le sostenían sus brazos para que él tenga su mano arriba. Cuando llega el atardecer, la batalla fue ganada. Josué ahí en el campo de batalla con sus mejores hombres ganó la batalla. Pero esta batalla Josué no la ganó solo, ni Moisés la ganó solo. Esta batalla se ganó en conjunto. ¿Y yo por qué te cuento esta historia? Porque es importante que tú camines con una comunidad que está dispuesto a orar por ti mientras tú estás en el campo de batalla. Cuando tú te estás enfrentando a tus enemigos, tú necesitas gente que esté atrás tuyo levantando sus manos por ti. Gente que esté sosteniéndote en oración. Tú necesitas gente que muchas veces tal vez vayan al campo de batalla mientras tú estás de rodillas orando. Y es importante que tú también puedas ser ese tipo de comunidad. Que tú puedas orar por los otros. Muchas veces caemos en la mentira de que solo voy a ganar esta batalla. De que esto es un problema, tranquilo, esto es un problema en el que yo me metí. Entonces esta es mi batalla, no te preocupes. Y esto es una mentira. Necesitas caminar con gente que te levanta. Porque la gente que está caminando contigo o te puede levantar o te puede dejar caer. O te impulsa o te hace regresar. Y es tu decisión escoger con quién tú caminas. Hay batallas que se ganan en conjunto. Hay batallas a las que sí, tú vas solo. Pero hay muchas otras en las que tú necesitas a tu comunidad ahí orando contigo. A la que tú necesitas tener ahí de rodillas sosteniéndote cuando tú no puedes. Cuando tus brazos se cansan, tú necesitas gente que esté dispuesto ahí para sostenerte. Es importante en medio de este proceso poder ser real, poder ser honesto. Poder contarle a la comunidad con la que tú estás, a tu familia, el proceso que tú estás viviendo. Y entender que el proceso que tú estás viviendo es eso, es un proceso. Tiene un comienzo, tiene un final, es algo temporal. Y es así como va nuestra vida. Tenemos distintos procesos que simplemente van formando nuestro carácter, que nos van moldeando para tener un carácter más parecido al de Cristo. Pero yo no puedo pensar que este proceso me va a definir. Yo no puedo pensar que esta desilusión me va a definir. Yo no puedo tomar decisiones en base al proceso que yo estoy viviendo el día de hoy. Porque esto que tú estás viviendo hoy no es eterno. Solo Él es eterno y solo Él está contigo en el campo de batalla. Me encanta que al final de cada una de esas historias que yo te he contado el día de hoy, hay algún versículo en el que hace referencia. Que el pueblo que venía, que estaba atacando, pensó que le podía hacer frente a Dios, al pueblo de Dios, y todos fueron derrotados. Cada una de las batallas, ellos fueron derrotados. Y yo quiero decirte algo, no existe una batalla en la que Dios haya perdido. No existe. Y no va a existir tampoco. Cuando tú escoges pelear del lado de Dios, cuando tú escoges darle a Dios el acceso a tu vida, a que Él gobierne tu vida y no sean tus pensamientos, tus sentimientos, quédate seguro que tú ya tienes la victoria sobre esa batalla. Este tiempo, este año ha sido un tiempo en el que de muchas formas nos hemos acostumbrado a vivir en cautiverio. Sutilmente hemos visto el cautiverio como parte de nuestras vidas. Como que hace un año atrás nos pusieron en toque de queda y pensamos que ese toque de queda era para todo. Era incluso para vivir, para nuestra vida espiritual, era igual, estábamos en toque de queda. Y yo hoy quiero abrir tus ojos y decirte, no estamos en toque de queda, no estamos en libertad. Perdón, estamos en libertad, no estamos en cautiverio. Yo hoy quiero decirte que Jesús dio su vida por ti y por mí. Y lo primero que se nos dio en la cruz, aparte de la vida eterna, fue libertad. Libertad de vivir en abundancia, libertad de vivir en total plenitud. Y yo no sé qué proceso tú estás viviendo el día de hoy. Yo no sé contra qué pecado tú estás luchando el día de hoy. Pero quiero decirte que esa victoria ya es tuya. Que tú no estás peleando por una victoria, tú estás peleando desde la victoria. Y que vale la pena pararte, posicionarte y enfrentar eso. Si tú tal vez no sientes que vale la pena hacerlo por ti, vale la pena hacerlo por tu esposo, por tus hijos, vale la pena hacerlo por tu familia. Vale la pena cuidar el regalo de la libertad. ¿Y esto es fácil? No, no es fácil. Todo este año yo siento que en mi casa, en mi familia, hemos venido experimentando esos ataques. Y hemos tenido que estar realmente parados y en posición de guerra y defender lo que es nuestro. Y muchas veces sí, he tenido que llegar a la presencia de Dios y decirle: Dios, ya estoy cansada, si me siento débil. Dios, siento que es una y otra y otra y otra. Pero si yo no iría a la presencia de Dios, entonces yo no tendría fuerzas para seguir con la siguiente. Si yo no iría a la presencia de Dios, entonces yo estaría descuidando mi familia. Yo estaría descuidando el llamado que Él me dio. Porque yo te voy a decir algo: Jesús está ahí contigo. Dios te creó con un propósito y tienes un propósito grande. Pero el diablo te quiere callado. El diablo quiere silenciar tu voz. Y hoy es el día en el que podemos romper esas cadenas. Hoy es el día en el que podemos comenzar a experimentar esa libertad y ese poder que tenemos en Jesús.
Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.